Bueno, pues seguimos adelante en los contenidos de Suelta la Olla y como cada viernes, junto con los lunes, abrimos ventana internacional y en esta ocasión nos vamos a acercar hasta Estados Unidos de la mano de Alan Alexander Malfavón, doctorando en Historia en la Universidad de California, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenas, Alan.
Hola, ¿qué tal, Isane? Gracias por la llamada, por tenerme en tu programa.
Bueno, gracias a ti por atendernos y por acercarnos a la realidad que estáis viviendo por allá. Y bueno, pues queríamos empezar por todo el tema de la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Bueno, pues no, Estados Unidos también es un territorio muy heterogéneo, pero bueno, pues cómo se ha vivido por allí, en un lugar en el que, bueno, pues también el sistema sanitario pues es privado, ¿no?
Claro, sí, pues te comento, es una experiencia un poco aterradora en muchos sentidos. En cuanto, por ejemplo, muy personal, mis padres fueron considerados trabajadores esenciales y ellos no han dejado de trabajar en las respectivas fábricas de la industria aeroespacial, donde fungen como asambladores de partes electrónicas y demás. Y lo que a mí me aterra es que en la fábrica de mi madre prácticamente han salido ya 7 infectados, ¿no? Y han cerrado la fábrica por 2 días para tratar de desinfectar superficies y demás, pero no han cerrado de manera extensa, ¿no? Porque no hay ninguna ley federal que imponga duras penas para esto, ¿no? Porque tenemos una dirigencia presidencial que está tratando de enfocarse en recuperar la economía a costa de la vida humana, ¿no? En este país.
Claro, y perdona, ¿sí?
No, solo iba a decir que eso es un poco aterrador. Yo por mi parte he estado desde casa los últimos ya 3 meses trabajando para la universidad y trabajando en mi tesis doctoral, pero sí da un poco de terror la situación que vimos, porque hay mucha gente que quiere vivir en la normalidad y de hecho no usa máscaras, cubrebocas por las calles y como que falta mucha conciencia, ¿no?, en ese sentido.
Sí, los datos, ¿no?, que nos llegaban también eran alarmantes eso, como decíamos, el tema de que la sanidad no sea pública, pues supongo que también, bueno, pues a la hora de, ya no solamente a la hora de atender a la población en general, sino también a la hora de contabilizar y tener una información clara, ¿no?, por parte de estas instituciones médicas.
Claro, sí, no, lo que comentas es absolutamente cierto, porque te comento, en el estado de California alrededor de 40% de los casos positivos, ¿no?, y hospitalizaciones de individuos con COVID-19, con coronavirus, han sido de la comunidad latina, ¿no? Entonces estamos hablando de una afectación altamente desproporcionada para nuestras comunidades de color, ya sean afroamericanos, latinos, asiáticos, comparados con las gentes de ascendencia anglosajona, ¿no?, en el sentido de acceso a la salud. También tiene mucho que ver el hecho en que nuestras comunidades, mucha gente lo considera un mito, ¿no?, una conspiración, algo por el estilo así, lo cual no ayuda a que el gobierno mismo, la dirigencia, no esté tratando de hacer lo posible, ¿no? Por ejemplo, aquí en los municipios del condado de Los Ángeles, a partir del domingo vuelven a abrir gimnasios, bares, cines y demás, ¿no?, cuando estamos justo en medio de un repique de los casos y en la alta de los números, la alza por lo mismo de las protestas sociales, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento muy crítico, la verdad.
De cara en estas corresponsalías también, cuando hablábamos de esta crisis sanitaria, una pregunta que hemos ido recogiendo, ¿no?, de los diferentes lugares, pues eran, bueno, si se han creado redes de apoyo para personas que sean de perfil de riesgo, para personas mayores, que les pueda permitir quedarse en casa. No sé si, bueno, pues allí en Los Ángeles, si ha habido algún caso así, o por los alrededores, alguna red de apoyo que se haya activado a raíz de esta crisis.
Claro, en el sentido de redes de apoyo ha tenido mucho que ver con organización comunitaria, ¿no? Y las mismas comunidades en sí, eso es un esfuerzo muy muy comunitario. O sea, no hay una autoridad que esté tratando de ayudar a organizar todos estos esfuerzos, sino que son los mismos vecinos los que ven por el otro, ¿no? Por ejemplo, los supermercados ya casi no lo están haciendo, pero cerca de acá de tu pobre casa había un supermercado que está abriendo de 7 a 8 de la mañana exclusivamente para adultos de la tercera edad, ya ancianos uh-huh. mayores, mujeres embarazadas y personas con inmunodeficiencias, o familiares que vayan en representación de esos familiares con inmunodeficiencia, ¿no? Para obtener esos víveres. Entonces, desgraciadamente no ha habido una respuesta gubernamental. En ese sentido, tiene que ver más con la iniciativa privada y las comunidades, ¿no? Y en el sentido de los negocios de minorías raciales, como los negocios latinos y afroamericanos, que se organizan con las comunidades para tratar de brindar estos apoyos, ¿no?
Uh-huh. Pues, Alan, no sé si con este tema quieres comentar algo más, o, bueno, quizás después en el siguiente tema vuelva a aparecer, ¿no? Porque, como decías, pues también el cómo ha afectado a las comunidades, ¿no?, de personas racializadas ha sido mucho mayor. Entonces, quizás también vamos a pasar a hablar de esas movilizaciones, de esas protestas antirracistas. Quizás volveremos a retomar el tema, pero no sé si eso, ¿quieres añadir algo más a este tema antes de pasar al siguiente?
No, por lo pronto podemos pasar al siguiente, porque de muchas formas creo que ambos temas, al menos en Estados Unidos, están sumamente conectados por el momento, ¿no?
De acuerdo, pues pasamos a esa ola de protestas, ¿no?, que se encendía, por así decir, ¿no?, a raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía. Pero, como decíamos, pues una ola de protestas antirracistas, ¿no?, que ya amplía a denunciar el racismo como sistema de opresión estructural, y que salía ya de Minneapolis tanto a otros lugares de Estados Unidos como a otros lugares del mundo, ¿no?, haciendo pues de esto un momento histórico también. Entonces, para empezar con esto, nos gusta, y además que eres historiador, hablar un poco del racismo en Estados Unidos, de la deuda histórica que tiene este territorio, y que no ha reparado, ¿no?, y no ha trabajado.
Claro, no, gracias por la pregunta y por el tema. Cuando el resto del mundo se fija en este país, ¿no?, y nosotros como sociedad, estoy seguro de que muchos se preguntan cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan cometiendo, ¿no?, las autoridades e instituciones policíacas este tipo de abusos violentos en contra de personas racializadas, ¿no?, como son los afroamericanos, ¿no? Y tenemos que tener muy en cuenta que en la historia de este país, de Estados Unidos, desde hace 400 años, instituciones como la policía en su origen surgieron como patrullas, ¿no?, de captura de cimarrones y cimarronaje, ¿no?, de aquellos esclavos que se escapaban de las plantaciones uh-huh. Anglosajonas, y las patrullas fungían en como aparato del Estado esclavista, ¿no? Entonces tenemos esta historia muy cargada de cómo este tipo de instituciones siempre han racializado estas comunidades, ¿no? Lo mismo ha pasado desde mediados y finales del siglo XIX en lo que se conoce como el Southwest, ¿no?, el suroeste de Estados Unidos, que incluye California, Texas, Nuevo México, etcétera, tanto con las personas de origen mexicano como las personas indígenas de estos territorios, ¿no?, donde los Texas Rangers cometían linchamientos, ¿no?, en Texas hacia las personas mexicanas. Entonces estamos hablando de que las instituciones policiales y militares en este país tienen un subtexto, ¿no?, una carga política muy muy racista, y lo que la gente se levanta en voz, ¿no?, y en acción popular es demandar el derecho a una vida tranquila, el derecho a existir en un país que por más de 400 años ha infligido la violencia a personas que no sean blancas protestantes. Uh-huh. Y también el derecho a funcionar como una sociedad del siglo XXI, ¿no? Porque en Estados Unidos se tiene este mito de que vivimos en una sociedad posracial, ¿no?, donde después del movimiento de los 60s de Martin Luther King Jr., Malcolm X y demás personajes tan fundamentales en la historia de este país en el siglo XX, el gobierno y las instituciones adoptaron este discurso de equidad y paz racial para tratar de impulsar un movimiento hacia adelante en términos de dejar las cuestiones raciales en el pasado. Pero lo que la muerte, lo que el asesinato de George Floyd muestra es que esto no ha desaparecido, y desgraciadamente en pleno siglo XXI tenemos que vivir con miedo cuando se sale a las calles, ya sea si eres afroamericano, uh-huh, si eres latino, si eres indocumentado, ¿no? Porque tenemos miles de personas y niños en jaulas en la frontera, ¿no? Y la gente no, al parecer, sigue desinteresada, no sé. Entonces es el tiempo, creo yo, de salir a las calles y demandar justicia. Uh-huh.
Bueno, pues como decías, ese racismo tan estructural, ¿no?, institucional, que bueno, también pues podemos ver en otros lugares a nuestro alrededor también. Pero bueno, también nos llamaba la atención de esto, que en esta ocasión, ¿no?, esa llama prende en el norte de Estados Unidos, ¿no? Cuando históricamente también se ha hecho una división, ¿no?, entre norte y sur, de cara al racismo. No sé si me estoy patinando o esto tiene importancia el lugar donde ha comenzado.
No es patinar de ninguna manera, Isane, al contrario, creo que vas en muy buena trayectoria. Minneapolis en sí es una comunidad en la cual las comunidades de racializadas de color no son abundantes como en Los Ángeles, Nueva York o el sur de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Lo que mencionabas de la división racial entre el norte y el sur, históricamente siempre estuvo y ha estado muy ligado a las divisiones raciales, político-culturales y económicas entre los estados del norte y del sur de la costa este de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando del conflicto de la Guerra Civil de los 1860, uh-huh, entre los cuales los estados sureños esclavistas pelearon por el derecho de mantener a sus esclavos y la esclavitud como sistema económico primordial, ¿no? Entonces, lo que vemos con George Floyd es esta migración, ¿no? Desde los años 1870, después al principio del siglo XX, los años 40 y 50, de afroamericanos hacia las ciudades más industriales del norte de Estados Unidos, buscando mejores oportunidades y escapando de las leyes de segregación del famoso Jim Crow, leyes que no permitían que, por ejemplo, un hombre o una mujer afroamericano o afroamericana tuvieran una cena en un restaurante solo para blancos, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con mexicanos, y que fueran a veces comparados, desgraciadamente, con animales en cartelones fuera de estos restaurantes racistas, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que a pleno siglo XXI, a pesar de que mucha gente, como te comentaba anteriormente, piensa que ya sobrepasamos ese momento sociohistórico, aún seguimos viviendo estas realidades coloniales, estas realidades del siglo XIX en carne propia. Y a menos de que no haya un cambio estructural, como mencionabas, de verdad no creo que vaya a haber ningún tipo de cambio, ¿no? Porque mientras la gente siga saliendo a las calles y protestando, sí se va a ejercer presión para hacer justicia, pero al mismo tiempo siento que la gente debe educarse un poco más en el sentido de mirar cuáles son los puntos de racismo estructural de todas las instituciones de este país. Y cuando hablamos de racismo estructural en este país, hablamos del país entero por la historia violenta y exclusiva que tiene, ¿no? Uh-huh.
De cara a esos cambios, ¿no?, que puedan eliminar el racismo, que, bueno, pues tanto a nivel institucional como social, ¿qué respuesta se está viendo por un lado, ¿no? Por la parte del gobierno, pues ha sido, ¿no?, los toques de queda, sacar la Guardia Nacional a las calles, pero bueno, quizás en otras instituciones, ¿qué respuestas están teniendo todas estas movilizaciones y protestas?
Claro, por ejemplo, en Minneapolis, el ayuntamiento y los regidores del ayuntamiento local de Minneapolis están viendo alternativas reales de tratar de abolir la policía como institución, como actualmente existe, y recrearla y reformarla en una institución civil, de protección civil, que ayude y funja como protección de las comunidades racializadas, no como un organismo del Estado que terroriza a dichas comunidades, ¿no? Uh-huh. Fuera de Minneapolis estamos viendo que, por ejemplo, desgraciadamente, el alcalde Garcetti, Eric Garcetti, de aquí de Los Ángeles, acaba de aprobar el presupuesto anual del condado, y te comento que el 51-52% solo del presupuesto se da directamente al LAPD, ¿no?, al Departamento de Policía de Los Ángeles, lo cual es algo nefasto después de tantas protestas en las últimas 2 semanas que han sido violentadas por la policía, por la Guardia Civil, por la Guardia Nacional. Uh-huh. Entonces, por mi parte, creo que el Estado, que las instituciones no están haciendo lo suficiente. Siento que este país, en realidad, para ejercer cambio, necesita replantear la educación en las nuevas generaciones y sobre todo inculcar al voto a las generaciones más jóvenes. En este país, desgraciadamente, tenemos un absentismo de votantes jóvenes de casi el 60%. La mayoría de los votantes durante los ciclos de elección de noviembre para las elecciones de cada 4 años presidenciales o gobernadores son en su mayoría gentes de 30 años hacia arriba, ¿no? Entonces, lo que yo espero de verdad es que esta gente joven que está saliendo a las calles ejerza su derecho de ir a votar y visite las casillas de noviembre para ejercer un cambio verdadero y fundamental en las políticas de este país, ¿no?
Uh-huh. Y a nivel social, ¿cómo se ve el panorama? ¿Se están apoyando las protestas por parte de la gente blanca o sea, manteniendo, por supuesto, el liderazgo, ¿no?, de las personas racializadas, pero ¿cómo se ve o se está criminalizando, se está deslegitimando todo esto?
Claro, lo interesante de las protestas de George Floyd, del movimiento Las Vidas Negras Importan, durante este año, a comparación, digamos, de las protestas en contra de violencia policial de los últimos 5 años, es que vemos un paradigma donde las muestras de apoyo han cambiado completamente. Ya no solo es la comunidad afroamericana, ya no es solo la comunidad latina como aliados, vemos muchísima gente blanca apoyando estos indicios, porque la violencia del Estado se está saliendo de control de las manos de las instituciones, no solo a las personas racializadas, sino a las personas blancas que están protestando. Entonces, esto está trayendo una especie de alumbramiento intelectual y social y de conciencia en las personas blancas, en decir, si esto me está pasando a mí en una protesta, no puedo imaginar cómo esta persona que es afroamericana, ya sea hombre o mujer o de cualquier género con el cual se identifique, debe vivir por el resto de su vida todos los días, ¿no? Uh-huh. Al ser hostigados y violentados por la policía. Entonces, socialmente y culturalmente, creo que este es el momento por el cual la gente blanca está saliendo a las calles, se está apoyando, y siento que sí hay un cambio en ese sentido. Ahora espero que las personas blancas que están en las instituciones, que son la mayoría de este país, ¿no?, como están conformadas las instituciones, la mayoría por blancos, anglosajones, que también tengan ese cambio de conciencia y también, con el poder y autoridad que tienen, ejerzan algún tipo de cambio permanente, ¿no?, a mejor.
Uh-huh. También mencionabas, cómo tiene que haber un cambio en la educación, ¿no? Supongo, pues al final un trabajo, ¿no?, de memoria histórica, también con esas premisas de verdad, reparación y garantías de no repetición, tanto a nivel institucional como hemos comentado, como has comentado en estos minutos, pero también, como comentabas, en la educación, ¿no?
Claro, y ese es un punto muy importante, Guisán, en el sentido de que, a pesar de que la educación en este país al nivel universidades consideradas de las mejores del mundo, en sí la base educacional que tenemos en este país está muy dividida. Por ejemplo, los estándares educacionales a nivel ciencias políticas o históricas en California no tienen nada que ver con estados como Florida o Georgia o Alabama, que son estados con una cultura sureña muy fuerte. Y en cuanto a cultura sureña, me refiero no un orgullo de la región, sino un orgullo un tanto retrógrada por una historia que enaltece la lucha y el sacrificio de la antigua Confederación de Estados Sureños, ¿no? De la Guerra Civil. Por ejemplo, puedes ir a Florida de vacaciones y entrar en un camino rural y todas las casas tendrán banderas confederadas, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas regiones del país existe esta cultura de que los legados de la esclavitud son cosa de estar orgullosos, ¿no? Y eso es algo que se siento yo que necesita cambiar, como mencionabas tú, un trabajo de memoria histórica que llega a honrar los sacrificios de las gentes de color en este país y también acabar, ¿no?, con este tipo de racismo institucionalizado en las instituciones académicas, ya sea desde preescolar hasta universidad, ¿no? Porque mucho tiene que ver con eso, mucho tiene que ver el tipo de libros de texto y el contenido que reflejan dichos libros de texto hacia la educación de nuestros aliados más jóvenes, ¿no? En este caso, la niñez.
Desde luego. Porque cómo se representa toda la esclavitud, toda la represión racial en los libros de texto de primaria, por ejemplo, aparece como tal.
Claro, sí, por ejemplo, y es lo que te comentaba, difiere mucho, desgraciadamente, de estado o región del país a otra región. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, en California, cuando yo emigré a Estados Unidos hace 13 años y me tocó estar en la preparatoria, ¿no?, el bachilleres, estudiábamos el concepto de la esclavitud, pero como algo completamente maligno y retrógrada, ¿no?, como una mancha social y una mancha histórica. Pero, por ejemplo, tengo un amigo que se educó en el estado de Georgia y hablaba con muchas personas afroamericanas, de hecho, y ellos mismos les decían que en su educación básica y superior de educación pública se les inculcaba que la esclavitud en esos estados del sur, reitero, no fue una lucha en pro o en contra de la esclavitud, sino en pro o en contra de los derechos estatales, ¿no? Uh-huh. Entonces, al quitar la esclavitud de la ecuación de la historia de la guerra civil, se enaltece la lucha de los confederados como una cuestión de honor y representación estatal, ¿no? Y eso es lo que hace permanente este ciclo de violencia hacia las personas negras y de color.
Uh-huh, claro. Y al final, ¿no?, todo este continuo nos lleva a que, bueno, pues se vaya, ¿no?, todo ello se vaya acumulando de alguna forma, pero bueno, algunos los has comentado, pero bueno, ¿cuáles son los componentes que han hecho que se activaran estas movilizaciones ahora? Comentábamos, ¿no?, pues el asesinato de George Floyd era el desencadenante, pero bueno, ¿qué más ha hecho que sea ahora?
Claro, siento que George Floyd fue el detonante, como mencionabas, porque fue, como dice el dicho popular, la última gota que rebasó el vaso, ¿no? Uh-huh. Porque no es solo George Floyd, tan solo en este año, en febrero, no recuerdo el nombre del joven que fue perseguido, torturado y masacrado a balazos por tres hombres blancos mientras él corría pacíficamente en un camino rural tratando de hacer ejercicio y caminata, ¿no? Entonces, y aparte del asesinato de Breonna Taylor, ¿no?, en los estados del sur, sí, Kentucky, me parece, donde fue prácticamente interrumpida del sueño pacífico que estaba teniendo por la policía y sin más ni más se le dispararon siete balazos, ¿no?, sobre el pecho y fue asesinada de esa manera, solo por el hecho de ser confundida con una vendedora de drogas que también era afroamericana, por el solo hecho de parecerse a la descripción de sospechosa que alguien le había dado a la policía, ¿no? Entonces, estamos hablando que la racialización por parte de las instituciones policíacas en este país está asesinando personas afroamericanas al derecho y al revés, ¿no? Estamos hablando de una discriminación total donde las personas afroamericanas no tienen derechos políticos y sociales totalmente, a pesar de las retóricas y las ideologías de Estado que dicen que vivimos en un país de garantías individuales egalitarias para todos, la realidad es muy diferente, ¿no? Y siendo que el asesinato de George Floyd, el cual fue captado en Facebook Live al momento, distribuido a través del mundo por esta red social, fue algo completamente indignante y fue el punto que dijo la gente hasta aquí, ¿no?
Uh-huh. Joder, mencionabas también antes, sigo con el tema, pero cambio un poco de punto. Mencionabas cuando hablábamos al principio de la COVID-19 y de la gestión, ¿no? Cómo no se ha dado ese derecho de alguna forma a protegerse, ¿no? Ante ella, ¿no? Cómo se ha obligado también a ir a trabajar. Y leía, bueno, pues preparando esta corresponsalía, cómo pues en Nueva York, por ejemplo, durante la pandemia no había medidas de confinamiento, y ahora con las movilizaciones sí que está ese toque de queda, ¿no? Esto también es bastante emblemático de, bueno, pues qué es lo que quieren salvar o qué es lo que importa, ¿no?
Claro, no, y absolutamente gracias por meter este tema en esta conversación de vuelta. Siento que el hecho de las protestas va a ser muy discutido no solo en estos días, sino en las próximas dos semanas. Y sobre todo por el partido de derecha, que ahora desgraciadamente es de extrema derecha, el Partido uh-huh. Republicano representado por Trump. Y sobre todo Trump en los próximos discursos de campaña que va a hacer, ¿no? O sea, tenemos a un presidente que se supone que tiene que ser el líder social y político para llamar a la calma social, racial, pero también a la calma social en cuanto al coronavirus, a las órdenes de quédate en casa, y pretende hacer un mitin político el 19 de junio, que es un día histórico para la comunidad afroamericana, porque en 1863, el 19 de junio fue el día que se declaró la abolición de la esclavitud en este país, uh-huh. en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, que hace 99 años, sufrió uno de los peores disturbios raciales y masacres raciales de la historia de Estados Unidos, donde más de 300 personas afroamericanas, entre hombres, mujeres, ancianos y niños, fueron asesinados por una turba de hombres blancos, ¿no?, que masacraron una comunidad de clase media alta afroamericana en Tulsa, Oklahoma. Entonces, si nos ponemos a pensar el coronavirus en este país con la racialización de las comunidades de color, está muy, muy ligada. ¿Por qué? Porque muchas de estas comunidades son forzadas a trabajar, como mencionabas antes, ya sea en Nueva York o Los Ángeles, uh-huh. y no se les provee ninguna medida sanitaria. Tenemos lugares laborales donde se les dice, ve a hacerte el examen del coronavirus, pero los trabajadores tienen que pagar de su propio bolsillo dicho examen, ¿no? Entonces, hay como un tipo de desasociación, ¿no? Que no concuerdan las cosas en términos del discurso político y las prevenciones políticas y sociales del coronavirus con el efecto que en verdad están teniendo en las comunidades de color. Uh-huh.
Pues Alan, yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más, aunque el tema daría para estar hablando muchísimo. No sé si para terminar hay algo más que quieras sacar a colación que haya quedado pendiente, o si no, lo dejamos aquí.
Pues nada, una última cosa, Gisela, uh-huh. si me permites decir, sí, claro. Que me gustaría que los radioescuchas de tu programa y del resto de España escuchen esta entrevista, y también que se informen, ¿no? Que se informen un poco más acerca de la situación histórica del racismo, porque el racismo en este país está ligado muy estrechamente tanto a las instituciones políticas, la vida social y cultural de este país, y en muchas formas, las formas en las cuales el coronavirus afecta de forma desproporcionada a nuestras comunidades en comparación de las comunidades blancas, ¿no? Y uh-huh. espero que la comunidad global logra ejercer suficiente presión aparte de nosotros como ciudadanos en este país para que las autoridades de Estados Unidos vean lo mal que están llevando a cabo el gobierno y las formas en las cuales está afectando a la sociedad. Y por último, nada más darte las gracias por tu consideración de tenerme en tu programa, y a los radioescuchos un fuerte saludo y mis mejores deseos durante estos tiempos tan difíciles, ¿no?
Uh-huh. Ya voy a aprovechar, ya que has mencionado, ¿no? Empaparse más sobre el tema. No sé si nos querrías dejar alguna referencia bibliográfica para poder bueno, para poder acercarnos a esa otra historia de Estados Unidos, para poder acercarnos al tema, que bueno, supongo que estará en inglés, pero bueno, como seguramente quienes nos estén escuchando, pues haya gente que entienda, pues no sé si así de primeras te viene alguna, ¿eh? Pero
sí, claro, gracias por la pregunta. Tengo un par de trabajos que me gustaría compartir con la gente. Uh-huh. No sé si este libro ha sido traducido al castellano, pero en inglés se titula A People's History of the United States, o Una historia del pueblo estadounidense, por parte del historiador Howard Zinn, y es una historia contracultural que va en contra de todos los mitos fundacionales casi de derecha que se han propagado por los últimos 400 años sobre la fundación de Estados Unidos y la historia, y se enfoca principalmente en las comunidades indígenas, afroamericanas y latinas desde que llegó Cristóbal Colón a Santo Domingo hasta 1980, ¿no? Entonces es una buena forma de construir esa historia nacional que se sabe de Estados Unidos alrededor del mundo. Otra fuente sería A Nation Under Our Feet, una nación bajo nuestros pies, Black Political Struggles in the Rural South from Slavery to the Great Migration, o Luchas Políticas Afroamericanas del Sur Rural de Estados Unidos desde la esclavitud hasta la Gran Migración, ¿no? Y este libro lo que trata de hacer es situar a los actores políticos y sociales afroamericanos no solo como víctimas, ¿no?, de la esclavitud, sino como actores sociales y políticos activos en lucha y resistencia desde la esclavitud hasta principios del siglo XX, ¿no? Es un muy buen recurso para también aprender de cómo esta comunidad ha estado en resistencia desde hace más de 400 siglos en este país.
Pues muchísimas gracias. El de Howard Zinn sí que me consta que está en castellano, y el otro pues lo buscaremos también. Así que pues muchísimas gracias, Alan Alexander Malfabón, doctorando en Historia en la Universidad de California en el campus de Riverside. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, por habernos acercado a la realidad de Estados Unidos y a la actualidad y a este momento histórico de movilizaciones y movimiento antirracista. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Gisane, a tus órdenes, a las órdenes de tu radioescuchas, y nada más, gracias y mucha suerte y excelente salud por tus rumbos, ¿no?, diríamos en México.
Bueno, pues que vaya bien por ahí. Es que ricasco, Alan.
Muchas gracias.
Agur.